El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve cuando un niño viene y habla de usted. Pasa el tiempo, salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que inflar la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro es que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que larren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo, ¿eh? Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba.
Buenas tardes, son las 13 horas del martes 19 de mayo de 2015. Soy Mamen Ballester y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, en la cuenta Derribando Muros, o en Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester, estudiante de cuarto grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y seré la encargada de dirigir el programa de hoy. Pues como sabrán, queridos oyentes, hoy, como cada martes, les hablo desde mi habitual estudio de radio en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el edificio Azabares, donde estudian su titulación los alumnos de periodismo. Como cada martes he llegado con el tiempo pegado, como decimos en Murcia, he podido apenas beber un poquito de agua y he entrado de lleno con ustedes, nuestros seguidores habituales en Derribando Muros. Imagino que estos detalles no los habíamos detallado nunca, y no es porque no quisiéramos, sino que el tiempo aquí en la radio siempre es escaso. Y como sabrán y estarán acostumbrados, de normal tenemos un debate entre los estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, en el que tratamos como futuros politólogos y como en incontables ocasiones les he dicho, nos encantan las fechas electorales, pues es así que este mes último, los últimos 4 programas que hemos tenido en Derribando Muros, los hemos aprovechado para realizar entrevistas a los diferentes candidatos y candidatas que de los diferentes partidos han venido a exponernos sus ideas, sus programas electorales y su énfasis por ganar estas elecciones. Todos los programas que hemos realizado han sido con nuestros colaboradores y con la participación también de algunos profesores que encantados siempre han venido a darnos o a darle más bien a este programa la tertulia, ese toque de profesionalidad pues que tanto a veces le sobra. Y bueno, en sí esto es lo que hemos realizado hasta ahora en Derribando Muros, pero hoy me encuentro sola en el estudio. Y no porque no quiera que mis colaboradores no me acompañen, por supuesto, pero de hecho noto que a veces voy a desvariar sin ellos, así que espero que no llegue a eso y poderles informar de lo que hoy vamos a hablar aquí en el programa. Pero con el motivo de que el tiempo pues también es escaso, he reducido este programa, solamente va a durar media hora, y nosotros no queríamos dejarlo así antes de la cita que tenemos el día 24, sin hacer un poco ese análisis que nos enfoque un poco a los resultados electorales que posiblemente se den en nuestro país. Notamos también que muchas veces se nos quedan cosas en el tintero, pero hoy solamente contamos con esa media hora que les digo y después seguiréis contando con más programación en Radio UMH. Y por supuesto, el último programa de Derribando Muros, que será un especial dedicado a los resultados electorales, que de mano de mi compañero Pau Morel estoy segurísima que disfrutaréis. Este programa me toca hablar a mí, queridos oyentes. Esta semana tan llena de pancartas, de programas electorales, de políticos andando por las calles en busca de captar a sus votantes. Semana en la que las campañas electorales de todos los sitios y lugares de España se vuelven a mirar el reloj en su cuenta atrás. Un tiempo en el que salen a la calle más colores que nunca se han visto de las diferentes formaciones políticas que abanderan sus siglas. Defienden lo que es para ellos es mejor. Un tiempo en el que la diversidad de colores que no se veía en España desde los pegados años del comienzo de la democracia en nuestro país vuelve a latir. Pues debido a esta oleada de colores que les comento, es que no vemos tan claras las próximas elecciones municipales, autonómicas y nacionales. Unos hablan de ruptura del bipartidismo y otros hablan de un tiempo de cambio en la política. Creo que ambas podrían llegar a ser ciertas bajo una lógica bastante clara, como lo es que partidos como Podemos, que en menos de 6 meses para las europeas consiguiera resultados tan inesperados para muchos, o que Ciudadanos lograra expandirse de Cataluña a todos y cada uno de los municipios. Pues tras esta ruptura con el sistema tradicional bipartidista que ha habido en España, creo que es un motivo de más y por ello importante que hoy hagamos en este programa ese análisis, porque ya no hablamos de mayorías absolutas ni de gobiernos del PP o de gobiernos del PSOE, sino hablamos de un tiempo de pacto, un tiempo en el que en la política va a tener que mermar antes el bien común para los ciudadanos y por lo que los partidos se van a tener que sentar a hablar, que a veces los intereses que tengan los dos mayores partidos. Pues bien, por estos auges de los que le comento y porque estudiando las encuestas que nos da el CIS, el Centro de Investigación Sociológica, y demás datos que iremos aportando a lo largo del programa, bueno, mejor dicho, corto, porque muy largo no va a ser, pues intentaré enseñarles un poquito la realidad en la que nos encontramos inmersos y que solo tras el 24 de mayo dejará de ser una suposición y ya tendremos un resultado bastante más claro. Pues como les comento, me quiero basar en la encuesta del CIS para hablar un poco de esa ruptura con el bipartidismo, en la que podría decir que hace unos meses el CIS posicionaba como primera fuerza política al que estaba tomando como si fuera una maratón y el viento le soplara a favor, Podemos, que logró posicionarse por unos meses como la primera fuerza política que llegaría a gobernar en nuestro país. Unos meses después, y visto ya no solo la caída de los que dicen poder y ya no pueden tanto, sino el auge de Ciudadanos, que desde Cataluña, como les comentaba, ha logrado llegar a todos y cada uno de los municipios de España. Y de hecho, creo que esto también lo podríamos ver como una lógica o una técnica electoral, porque como podemos estudiar Ciudadanos, se va, o como podremos ver también en todos los programas de televisión o prensa, Nos dicen que Ciudadanos va a ser el arma de gobierno o la llave de gobierno. ¿Eso qué significa? Significa que Ciudadanos es un partido que nunca se había visto en España, puesto que Ciudadanos viene, por así decirlo, del lado de la derecha. Siempre se ha consolidado la derecha como una unión dentro del Partido Popular y, a excepción de la gente radical, que podríamos hablar de partidos como Democracia Nacional y demás, pero que apenas han llegado a tener representación en este país, por no decir que no han tenido. Pero decir que es un partido que sale de la derecha, cosa que no se había visto antes, y ha logrado captar pues toda esa gente que está descontenta entre lo que votaron a Mariano Rajoy en las anteriores elecciones y también la gente de izquierdas que piensa que Podemos es una locura. Por lo que ha llegado un momento en el que Ciudadanos va a estar presente en todos y cada uno, ya no sé si de los municipios, pero de las autonomías y del gobierno, estamos segurísimos. Puesto, como les comentaba, antes era Podemos el que estaba como primera fuerza política, ahora pasa a ser la cuarta, cuando Ciudadanos estaba olvidado y ha pasado a ser la tercera a unos meses de las elecciones. Pienso que unos meses de las elecciones son más fiables que tras una como las europeas, puesto que también se considera que fue mucho más proporcional, hablando en sentido de Estado, pues, y de la ley que nosotros nos merma en los diferentes distritos que se forman para las elecciones, pues Ciudadanos tiene bastante más auge para entrar de gobierno que el hablado Podemos. Pues bien, y para hacer referencia un poquito a la comunidad autónoma en la que estamos, en la Comunidad Valenciana, he querido recoger de diferentes periódicos una serie de artículos, pues que más que nada lo que habla es ese cambio que va a haber, porque en Valencia, los gobiernos de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular lleva muchísimos años ganando uno tras otro las elecciones, pero creo que eso no va a ser así en todos los sitios de esta zona. Porque ABC, por ejemplo, nos dice que el Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana el próximo 24 de mayo, según una encuesta que hace GAT3 para ABC, en la que la formación liderada por Alberto Fabra obtendría el 29,7% de los votos para hacerse con un total de 32-33 escaños. Bueno, esto es una medida un poco esperanzadora, o sea, un resultado un poco esperanzador para el PP, pero no es que vayan a ganar, porque ellos estaban acostumbrados a su mayoría absoluta. Pero este año pierden 20 puntos y 22 escaños en referente a lo que en 2011 consiguieron en el Parlamento Autonómico. O sea que ese gobierno del Partido Popular también a lo mejor necesitaría la llave de gobierno que Ciudadanos podría darle. A continuación veremos por qué. Ahora la segunda fuerza del Parlamento Autonómico se posiciona el PSOE o el PSPV, que aguanta a duras penas como segunda fuerza política, rascando las encuestas con el 19,5% de los votos, a 10 puntos del PP, y con una proyección de 20-21 escaños. La formación que encabeza Ximo Puig obtendrá así el peor resultado de su historia y no tendría opciones de formar gobierno con otras fuerzas situadas más a la izquierda. El podio lo completa, como os comentaba, Ciudadanos, con Carolina Punset como cabeza de lista y como aspirante a presidenta de la Generalitat, que parece que ya con el 16,2% de los votos, para una cifra de 19-20 escaños y en disposición de sorprender como segunda fuerza autonómica, pensamos por ello también lo que les comentaba, esa llave de gobierno. Decimos que el Partido Popular pierde unos 22 escaños respecto a 2011. Si consigue Carolina Punset 19-20, está claro que antes de pactar a lo mejor con otros partidos, pues sería más afín hacia al Partido Popular. Pero esto no significa que Ciudadanos pacte así porque sí. De hecho, desde Albert Rivera, que vienen todas las órdenes en escala hacia los pequeños municipios, en la comunidad autónoma se queda en que si el gobierno autonómico no pacta la ley anticorrupción, no va a haber posibilidad de pactar. Pero ya no solo porque el gobierno sea el PP, también lo podemos ver en Andalucía. Si el Partido Socialista no firma ese pacto anticorrupción y esas primarias, que es lo que Albert Rivera lleva defendiendo o lleva por bandera desde el principio de su campaña, pues creo que la opción del pacto queda un poquito desviada. Pues bien, La suma de los populares y ciudadanos superaría los 50 escaños en lo que está fijada la mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico Valenciano. Podemos, con Antonio Montiel como cabeza de lista, sigue desinflándose a la carrera. De proyectarse hace unos meses como posible segunda fuerza, de marcar que segunda fuerza dentro de la Comunidad Valenciana, cuando hablábamos de primera hablamos del CIS, del Estudio de España, ¿vale? Entonces se situaría como segunda fuerza por encima de los socialistas valencianos. O sea, su auge aquí se podría considerar como algo notable, porque el Partido Socialista lleva desde el principio de la democracia, es un partido con mucha experiencia, y esta formación llega a superarlos. Ahora se queda en el cuarto lugar, con el 12,2% del total de los votos emitidos y a una horquilla de los 13-14 escaños. Pisándole los talones estalla Compromís, que lleva una trayectoria ascendente beneficiándose de la bajada de Podemos y del PSPV-PSOE. Obtendría el 11,6 de los votos para un total de 12-13 diputados encabezados por Mónica Oltra. Hablamos de Mónica Oltra, pero también podríamos hablar de su equipo que lleva tras él, que ya no solo, por ejemplo, la Mónica Oltra, lleva un equipo también de gente de aquí de Elche, la alcaldesa que tiende a ascender al puesto, y piensan que todos ellos van a entrar, por lo que subirían 5 escaños respecto a los que tenían. O sea que ellos siguen creciendo y siguen entrando cada vez más al Parlamento. Esquerra Unida del País Valencià se quedaría fuera del Parlamento al obtener el 4,2% de los votos, por debajo del mínimo el 5% que exige la ley electoral para obtener representación. La formación que lidera Ignacio Blanco no obtendría así rédito suficiente de los últimos casos de presunta corrupción en el PP, como el de Imelsa, que ha capitalizado durante las últimas semanas y que ya recoge esta muestra. Queda fuera de toda opción UPyD, que baja hasta el 0,8% de los votos. Estos registros se han calculado sobre una participación del 68% que supondría 2,2 puntos menos que la legislatura de las elecciones del año 2011. Bueno, pues tras este breve resumen que nos puede hacer el diario ABC dentro de su encuesta del GAT3, me gustaría contrastarlo ahora con mucha más información que tengo aquí. Pero para ello les pido una breve pausa publicitaria y tras ello contextualizaremos estos datos dentro de la realidad de la Comunidad Valenciana. Nos vemos enseguida. Muchas gracias.
Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapacitados Psíquicos en Elche, ADIPSI, te invitan a colaborar en la campaña de recogida de material de escritura usado.
Puedes depositar este material en las cajas destinadas a tal fin distribuidas en las conserjerías de los edificios de
Rectorado y Consejo Social,
Altavix,
Altet
y Azabares del campus de Elche.
Todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria del resto de campus que queráis colaborar, podéis enviar el material por correo interno al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.
El plazo de recogida del material es hasta el día 31 de julio de 2015.
Colabora con nosotros reciclando material de escritura usado. Gracias.
Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos.
Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a Derribando Muros en Radio UMH. Son las 1:20 del martes 19 de mayo. Y como les comentaba, hacíamos referencia a un estudio, una encuesta que hacía el diario ABC, en el que daba que el Partido Popular perdía 21 escaños y por consiguiente perdía la mayoría absoluta. Pero no nos quedemos solamente con esa encuesta, sino vámonos ahora al informe del CIS, en el que como titular, tras esa publicación de ese informe, nos viene en el periódico reflejado no solo en el ABC, sino en el Confidencial, en La Verdad y en todos y cada uno de ellos, que el Partido Popular pierde la mayoría absoluta y ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino en casi todas las comunidades, menos en Castilla y León. ¿Podríamos hablar de esta pérdida del Partido Popular por el tema de la corrupción? ¿O podríamos hablar de la pérdida de tantos escaños por el auge de tantos partidos que, pues, quieras que no, son nuevos dentro del gobierno y, pues, los ciudadanos consideran que darle una oportunidad de gobierno a alguien con ganas y que lleva una gran trayectoria como los diferentes partidos, pues puede ser más beneficioso para su comunidad? Podríamos, como le he dicho en primer lugar, hablar de corrupción, pero me gustaría fijarme para ello en Andalucía. El Partido Socialista lleva gobernando incontables años. De hecho, se considera que Andalucía es una ciudad, o sea, es una comunidad de agricultores del campo, por lo que siempre se ha considerado socialista. Pero, ¿hasta dónde puede llegar ese sentimiento si tras el gobierno que se ha dado durante todos estos incontables años que les comento, pues han habido casos de corrupción a nivel de gastar dinero del Estado que se daba para formación y quedárselo los mismos gobernantes de esa comunidad autónoma, hacer casos de ERE? Todo ese tipo de corrupción que ha achacado al Partido Socialista no ha hecho que Susana Díez pierda unas elecciones. Sí que lo tiene un poco complicado de entrar al gobierno, pero perder unas elecciones no lo ha hecho, ha sido el partido más votado y de hecho ahí estamos con la segunda vuelta para su nombramiento, su investidura en el Parlamento Autonómico. Sabemos que Ciudadanos le da la llave para poder gobernar siempre y cuando se una al pacto anticorrupción, pero claro, este pacto anticorrupción va a los pesos pesados del Partido Socialista. ¿Qué intereses podría tener Susana Díez en esto o qué no le podría interesar? Pensamos que si está esperando hasta última hora es porque a lo mejor esos pesos pesados no se quieren ir y no quieren dejarlo, por lo que Ciudadanos está manteniendo su posición, la cual veo bastante acertada, de decir, está muy bien que sigue gobernando, que la gente, los ciudadanos de Andalucía os quieren, pero demostrarme que vaya a hacer un gobierno limpio, un gobierno transparente, un gobierno diferente. Piden primarias, cosa que el Partido Socialista ya más o menos ha adaptado de aquella manera, pero sí, se podría considerar que es uno de los partidos que elige a los candidatos por primarias, por lo que una de las condiciones de Ciudadanos ya la cumple. Bueno, volvemos a extrapolarnos a la Comunidad Valenciana y también vemos casos de corrupción dentro de los ayuntamientos de Valencia, con Rita Barberá, la antigua alcaldesa de Alicante, llegando a Orihuela. Podríamos hablar de Pepa Ferrando, también imputada y de hecho expulsada del Partido Popular y ahora miembro de Ciudadanos por Orihuela. Me gustaría destacar aquí un poquito, un breve inciso en esta ciudad, y es referente a que si la diversidad de partidos está latente en el país, en Orihuela son 13 los partidos que se presentan a las próximas elecciones municipales y autonómicas. 13. Nada más y nada menos, por lo que le hablo de que es un tiempo de entrada de nuevas personas, de nuevas ideas y de una regeneración en sí que permita que estas personas vayan fuera de los partidos y se regeneren con nuevas ideas y nuevas personas, sin esa mancha que pues hoy en día a los ciudadanos les aterra pensar que aquellas personas que manejan sus intereses, por decirlo así, miran por sí mismo y no por aquello que tiene que mirar un político, que es el bien común. Y pensar que si eres del PP, si eres del PSOE o si eres de Izquierda Unida o de Podemos, ese es tu camino para llegar al fin, que es el bien común. Pero no son maneras diferentes de hacer política. En España hay una manera de hacer política y es un sistema parlamentario bicameral en el que hay que representar los intereses de la ciudadanía, puesto que vivimos en una democracia y así lo eligen los ciudadanos. Por último, también me gustaría que comentáramos un poquito el artículo que habla en el Confidencial sobre que Valencia, dice en el PP, que sueña con conservar la capital. Aquí podríamos hacer referencia a lo que siempre dicen los valencianos. Es que Rita Barberá, qué bonitas tiene las calles, qué bonitas son las fallas, cuántas fiestas hay. Pero también tenemos hasta hace poco un aeropuerto, digo hasta hace poco porque han empezado, parece que a moverlo un poco, un aeropuerto que ha costado una barbaridad de millones, que pues mientras que hay gente pasándolo muy mal, eso ha estado paralizado y haciendo una obra faraónica para demostrar si esa comunidad autónoma, si esa provincia podía más o podía menos que la anterior. Hasta ahí hemos llegado, no solo por el PP ni por el PSOE, ni por ningún partido, sino por las personas malas que hay dentro de ellos. No creo que, creo que siendo politólogos debemos de considerar que el político y el politólogo pueden ser buenas personas o pueden ser malas personas, al igual que puede haber un médico que tenga negligencias y otro médico que no las tenga. Por eso pensamos que esa es la regeneración política que hace falta, no las siglas, sino esas personas que no tienen ganas de luchar por el bien común, por el bien de la ciudadanía, que se vayan y que nos dejen a esa gente que estamos ansiando poder gestionar lo que para nuestros padres y nuestros abuelos pues un día fue un lujo como es el estado del bienestar. Bueno, comentando este artículo del que me he desviado un poco, quiero decir que el PP de Alberto Fabra lo tiene muy difícil, pero no imposible, para conservar la comunidad. Con un pacto con el partido de Albert Rivera, como hemos comentado, y según el CIS, en la comunidad del PP lograría entre 33 y 35, perdiendo 21. Al borde de la mayoría absoluta, casi que se queda, pero sumando Ciudadanos, pues lo conseguiría. Veremos a ver qué pasa y lo que nos viene. Bueno, pues tras este breve análisis y estos pequeños datos que he podido aportar, me gustaría hacer un repaso tras toda la trayectoria que hemos ido analizando en Derribando Muros. Hemos hablado de regeneración política, hemos hablado de la importancia de la mujer dentro de los gobiernos, dentro de los institutos, dentro de todo, la inserción de la mujer completa. También hemos hablado de impuestos, de IRPF, hemos hablado pues de la importancia del fútbol dentro de la política, como hoy vemos y como detalle reseñar, los jugadores de fútbol han hecho una huelga para que no, porque como los partidos políticos, o sea, los clubes de fútbol son los que deben el dinero al Estado, los ciudadanos han mirado mucho más lo que ellos llegan a cobrar, pero ellos se sienten un poco intimidados de decir que todo el mundo está pendiente de lo que cobra, lo que no cobra y cuestionando. Y han decidido ponerse en huelga. Mientras sean esos que deben tanto dinero al Estado y no la gente de a pie que lo está pasando mal, creo que no me preocupa para nada esa huelga, ni a mí ni a mucha otra gente. Así que, pues nada, con esto que hablamos de los programas, darle las gracias a todos los entrevistados que hemos tenido aquí. Hemos contado con María Aquiles del Partido Ciudadanos, hemos contado con Manuel Pineda dentro del PSOE de Rafal y también candidato al Parlamento Autonómico con Compromís y con el Partido Popular. Agradecer, ya que no ha podido ser un debate político, porque tampoco nosotros en cierto modo lo hemos hecho nunca, pero sí han venido cada uno a aportar su pequeña florecita, como decirlo así, a lo que es un jardín de ideas en el que cada uno siempre es libre de coger y elegir la que más le guste. Pues bien, hasta aquí llega el programa de Derribando Muros. No me queda tiempo para más que para dar las gracias por escucharnos y por dar cabida a un espacio de debate y de análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Cristian Miconi, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a mi compañero Pau, que junto a mí en la coordinación de este programa, pues cada día se hace posible un nuevo debate que tanta falta hace entre la ciudadanía en España. También a Daniel Tenza, nuestro community manager, que nos ayuda en lo que viene siendo las redes sociales y a que todo el mundo tenga el programa disponible para verlo a través de nuestra web. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en la cuenta @demurosumh. Yo también me despido, soy Mamen Ballester y espero que les haya gustado este programa. Nos vemos aquí el martes que viene en Radio UMH. Les dejo con una cita que siempre es típica del presentador. Y hoy habla Denis Diretot y dice lo siguiente: cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control. Hagamos que todo este surgimiento de nuevos partidos haga que ese no sea el fin, poner las cosas bajo control, sino que los ciudadanos tengan todo y cuanto necesiten para poder vivir bien y dentro del estado de bienestar. Así que muchas gracias y nos vemos el martes que viene en el último programa de Derribando Muros a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí.
Casi estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo.